Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 6 de octubre, pero de 1993, Michael Jordan anunciaba su retiro del básquetbol para probar suerte en el béisbol con los Chicago White Sox. Tras la muerte de su padre, Jordan tomó la decisión de salir de los Chicago Bulls para emprender una nueva aventura en un deporte con el que estaba familiarizado. James Jordan había sido jugador en la década de los 70 y era la forma de honrar su memoria. Durante la conferencia de prensa que ofrecieron los Bulls, Jordan mencionó que se retiraba pues tras el tricampeonato estaba en la cima y no tenía nada más que demostrar. La noticia conmocionó al mundo, pero después de varios juegos con los White Sox, el equipo tomó la decisión de enviarlo a las ligas menores y Jordan finalmente optó por volver a la NBA un año después. Un día como hoy, pero de hace 27 años, Michael Jordan sorprendió al mundo con la decisión de retirarse y comenzaba una nueva etapa en su carrera profesional, pero ahora como beisbolista.
La versatilidad de Michael Jordan, uno de los grandes deportistas de la historia, ahora con 57 años de edad. Un saludo en este martes 6 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Ya tiene Mazatlán nuevo técnico, seguramente hablaremos del tema. Lo que viene por delante para el clásico tapatío. Ayer victoria para Kansas City, muy muy complicado ver a los Patriotas regalar tanto. Y una noticia que no tiene mucho que ver con el deporte, pero sí con gustos personales, debo confesarlo. Acaban de informar que murió el legendario guitarrista Eddie Van Halen a los 65 años de edad. Lamentablemente tenía problemas serios de salud, un auténtico virtuoso en el requinto, se le va a extrañar.
Qué bueno que lo recuerdas, Ciro, a ti que te gusta tanto la música. Sí, me acordé de la canción de Jump, de
Panamá, Van Halen. No, ¿Cuántas?
Excelente, virtuoso, excelente. La bailábamos de una manera extraordinaria en los años 70.
Ah, ok. Bueno, ese es de 84. Ese es de hecho, se llama 1984.
Tienes toda la razón. Sí, pero, me fui un poco más atrás.
Desde los 70, con David Lee Roth de vocalista, Mike Anthony en el bajo, Alex y Eddie Van Halen, los fundadores del grupo. En fin, ¿qué te digo?
Excelente recuerdo, querido Ciro, y este inagotable reciclaje de técnicos en el fútbol mexicano, el regreso de Tomás Boy. John, buenas tardes.
Beto, no puedo parar de sonreír, nomás imaginándote a ti bailando en la década de los 70.
Hombre, en el esqueleto de una manera extraordinaria, en el Baby O, mi querido Trota.
Ahí con el mamey que te dejaba pasar,
sí,
y te daba,
claro, la pista, tengo ahí, ¿no? mi placa de, ¿no? de 1000 representaciones ahí en el Baby de Acapulco.
¿Cómo no? El Quetzal, claro. A las finales de la NBA, veremos si el Miami Heat puede empatar la serie con los Lakers de LeBron James. Y yo les quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente en Fórmula que nos escucha en Quintana Roo, en Cancún.
Oye, de veras, viene fuerte.
Toda esa zona de Mayacoba, porque yo sé que tengo amigos ahí que trabajan y están muy preocupados porque están haciendo todo el operativo previo a un huracán. Entonces, a la gente que nos escucha en las estaciones de Fórmula en Quintana Roo y sus alrededores, un fuerte, fuerte abrazo, porque parece ser que viene muy duro.
Sí, de categoría 1 pasó a categoría 4 y podría convertirse en categoría 5 este extremadamente peligroso huracán Delta allá en la península de Yucatán, el estado de Quintana Roo también. Qué bueno que lo menciona, John. Y por otra parte, Ciro, mañana juega la selección mexicana contra Holanda. Carlos Rodríguez, finalmente, este excelente joven valor del fútbol mexicano, no viajó por haber sido contagiado de COVID-19.
Sí, una buena oportunidad que se pierde Carlos Rodríguez de poder jugar este partido. Y en el caso concreto de la selección, le llega este partido contra Holanda, que lamentablemente no se puede llevar a cabo en condiciones óptimas. También para la selección de Holanda, que está unos días también de enfrentar algunos partidos de la Copa de Naciones, y eso evidentemente tiene prioridad.
Hablaremos del fútbol americano, del béisbol, desde luego, de la NBA. El cuarto juego de la serie final viene el día de hoy. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Mañana la selección mexicana juega contra el equipo de Holanda. allá en Europa. Una buena prueba para el equipo mexicano después de tanto partido a modo, asequible, fácil en Estados Unidos contra rivales de poca monta. Ahora sí, dos buenos rivales en Europa, Holanda y Argelia. Así que vamos a escuchar a Luke de Jong y también a Gini Wijnaldum del equipo de Holanda para el partido de mañana.
We have, I think, for, if I have to speak for myself, I have a really good connection with Andres, and it was an amazing.
Si tengo que hablar de mi parte con Andrés Guardado, tengo una muy buena conexión.
About the Mexican team.
Del equipo mexicano.
Yeah, he has like 160 or more caps already, and he's like, big player for Mexico, but he didn't.
Es un jugador que tiene una gran cantidad de partidos con la selección. Y mantengo con él una muy buena relación. Dice de Jong. Y Wijnaldum habla.
About the national team. When I spoke with him, it was more about football and life. But I played against Mexico in the World Cup.
Jugué contra México en el Mundial.
It was a really tough game, so.
Fue un partido muy complicado.
If it's the same kind of quality they have right now,
si es el mismo tipo de equipo, de calidad, seguramente va a ser un juego muy complicado.
You played against Raúl Jiménez in the Premier
League. Para ti, Jorginho, jugaste contra Jiménez en la Premier. Les he guardado que Raúl es el nuevo líder de la selección mexicana. ¿Crees que tiene la personalidad para hacerlo?
As a person, I don't know because
no lo conozco en persona,
but I know him as a footballer and
lo conozco como jugador de fútbol.
When we speak about players of Wolves in England, we speak with a lot of respect, and he's definitely.
Cuando hablamos de jugadores que militan en Inglaterra, lo hacemos con mucho respeto.
The leader
es un buen delantero, es líder adelante.
Definitely a leader.
Cuando ves su talento, definitivamente tiene condiciones de líder. Gran jugador, lo ha mostrado en la Premier. Pero no puedo responder a fondo esa pregunta porque no lo conozco más a fondo en persona. Para hacerlo requiere ser un buen futbolista, pero también necesitas de una gran personalidad. Y no puedo responder del todo esa pregunta. Es lo que dice Wijnaldum. Antes escuchamos a De Jong hablar de su relación con Andrés Guardado y después al futbolista de Liverpool, este mediocampista muy muy regular, hablar de Raúl Alonso Jiménez. Ayer le habían preguntado también de este mismo tema de Raúl Jiménez al defensa central Virgil van Dijk.
Sí, se voló la barda.
Sí, y no lo ubicó mucho que digamos, pero bueno.
Increíble.
A ver,
increíble,
si
Ciro, porque
lo conoce mejor.
De acuerdo, mencionó al Chicharito Hernández, que ni siquiera está en la convocatoria, mencionó a Lozano, que ni siquiera va a jugar, no mencionó a Lozano, quiero decir a Jiménez, y por otra parte, John, una declaración totalmente genérica, así por encimita. Son equipos a los que les gusta disputar la pelota con mucha pasión, típica respuesta de cajón,
sin
profundizar en lo que es el equipo mexicano, lo cual resulta un poco raro, porque comprendo que es un partido amistoso, pero hay que saber por lo menos lo elemental del rival al cual te vas a enfrentar en tu propia casa, ¿no?
Te digo una cosa, Beto, les da igual. Están pensando en la Liga Europea.
Sí, de acuerdo.
Partidos que tienen próximamente. Honestamente, yo creo que ni les pasa por la mente México. Están pensando en los rivales que vienen más adelante, en torneos oficiales a nivel de selección. Y eso,
es verdad.
De alguna manera, por lo menos hasta darle el mérito que medio te dio algo sin saber nada.
Sí, algún nombre. Le faltó decir Hugo Sánchez o Borghetti.
Sí, que te dio el quote, ¿no?
Sí. Oye, sí. Les cuento una anécdota. Una vez, Norberto Longo, comentarista en paz descanse, que estaba en Miami trabajando en esa época para Univisión, narraba un partido con Andrés Cantor. Entonces, salen al aire los primeros dos minutos, dicen, no, va a ser un ir y venir, y los laterales, y se echa un rollo. Y ya sabes, echa un rollo de dos minutos perfecto, se van a corte y le dice a Andrés, oye, ¿quién juega contra quién? ¿Qué partido nos toca hoy? ¿No? Así, a veces sí. Es la respuesta esa de
pues, si yo te contara.
Llégale, ¿no?
Sí,
conocemos otros casos.
Sí, conozco algunos casos. Pero
oye, también nuestro fútbol no es conocido, es la verdad.
No, está bien. A ver, mira, siempre un amistoso tiene menos peso que un juego oficial. Eso vaya, no estoy descubriendo el hilo negro.
Sí, claro.
La selección de Holanda para esta fecha FIFA tiene juegos en la Liga de las Naciones contra Italia, contra Bosnia. Eso sí tienen un carácter oficial. Y el juego contra la selección mexicana es un amistoso. El propio Frank de Boer lo dijo ayer. Idealmente, no era lo mejor tener este juego de exhibición contra la selección mexicana. Habríamos tenido un periodo más relajado antes de los otros juegos, que son los importantes. Entonces, pues es nada más ubicar lo que son los amistosos, que como no se puede, en el caso de la selección mexicana, enfrentar muy seguido este tipo de rivales, pues sí tiene como que un peso mayor de este lado del que tiene para los holandeses.
Sí, para México es mucho más importante enfrentar a Holanda que para Holanda enfrentar al equipo mexicano. ¿Y qué dijo Gerardo Martino, John, el técnico de la selección mexicana?
Mira, lo vamos a escuchar, habló muy bien. Creo que llegó el momento de que Raúl Jiménez tome la estafeta. El mismo Andrés Guardado lo dijo ayer como capitán. No, lo que saca aquí, escuché gran parte de la conferencia del Tata y mis respetos, ¿no? Lo bien que declara, lo amable, lo conciso, lo directo. Es un viejo lobo de mar con esto de las conferencias el Tata, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Vamos a escuchar a Raúl Jiménez, el atacante, el delantero centro de la selección mexicana.
Bueno, Raúl llegó bien, como el resto de los jugadores. En realidad el único problema que tuvimos, y fue más un problema de club, de ciudad, como fue el tema de Nápoles con Irving, el resto, y bueno, y después lo que sucedió de Carlitos Rodríguez, el resto ha llegado bien y ha trabajado bien. Y por lo otro, obviamente hay cosas que son naturales en el fútbol, hay no necesariamente ciclos que se van cerrando, pero sí ciclos que van cambiando, que se van modificando y que van dando paso a la presencia de otros futbolistas. Y yo creo que lo que está pasando con Raúl, como podría ser lo que está pasando con Jesús Corona, es esto de que van tomando la posta, que van dejando los más experimentados, los que ya están mucho más cerca del final. Así que obviamente lo veo a Raúl con las posibilidades de obviamente con otros acompañantes de poder hacerse cargo de esta generación, ¿no?
Sí, no por nada Raúl Jiménez es el actual titular del eje del ataque del equipo mexicano. Era evidentemente Gerardo Martino hablando sobre Raúl Jiménez, que habló con las televisoras que tienen los derechos el día de hoy y minimizaba lo que ya comentaba Ciro.
No, fue conferencia de prensa, ¿eh?
Ah, bueno, pues ok, la respuesta que dio fue para una de las televisoras, para TV Azteca, y ahí John Ciro minimizaba el hecho de que Van Dijk se haya olvidado por completo de que lo ha enfrentado, de que lo ha vacunado, además, Raúl Jiménez,
claro,
en partidos anteriores. Claro.
Raúl tiene un gran balance, no lo tengo en este momento, enfrentando a los 6 mejores equipos, al llamado Big Six de Inglaterra. Los ha vacunado prácticamente a todos, entonces ya le tocó también al Liverpool y al propio Virgil van Dijk. Nada más quisiera detenerme en algo de lo que dijo Wijnaldum, porque ahora que estamos hablando de ese pase de estafeta a Raúl Jiménez, se refería a Wijnaldum a algo muy interesante. Dice, no basta con que seas buen jugador para que seas el líder de una generación. Debes también tener una gran personalidad. Y yo te pongo el caso del Liverpool actual. Su portador del gafete de capitán es alguien como Jordan Henderson. Jordan Henderson no es el que más goles anota, no es el más talentoso, pero sí es el que tiene más personalidad. Y entonces, por eso es el portador del gafete de capitán y es el líder de este Liverpool. Si vamos a aportación en el campo, pues tienes a Mané, tienes a Mohamed Salah, tienes a otros que van por delante. Antes en el Liverpool tuviste a Steven Gerrard, otro tipo con gran personalidad. Entonces me pareció, dentro de esas declaraciones luego de cajón que uno escucha, tiene toda la razón Gini Wijnaldum. Para ser el líder de una generación, de un equipo, no basta con que seas buen futbolista. Personalidad, eso tiene que ir a la par.
Por supuesto, la personalidad. Vamos a escuchar otro audio de Gerardo Martino. Aquí habla de que ningún jugador tiene... ¿Cómo, perdón? Ah, no cabe. tiene su lugar asegurado, lo escucharemos después del corte, no nos va a caber en este segmento, pero el punto es que a mí me parece que es importantísimo jugar fuera de las fronteras mexicanas, fuera de las fronteras estadounidenses, donde es la zona de confort del equipo mexicano. Son dos buenos rivales y ojalá que pueda esto, compañeros, servir para que el fútbol mexicano crezca y para que varios jugadores que no han sido regulares con la selección, que son de nuevo cuño, puedan empezarle a llenar el ojo al entrenador Gerardo Martino.
Me tocó hacer cancha en inglés la última vez que jugó la selección en Holanda, cuando el técnico era el Piojo, y recuerdo el momento de Vela. No sé si se acuerdan qué partidazo dio Vela ese día, y se notaba la diferencia y decías, por algo Vela es el mejor mexicano. Y ojalá mañana veamos a Raúl Jiménez dar el trancazo en la mesa y decir, aquí estoy y quiero ser el líder de esta selección, porque creo que a Raúl le ha faltado ese partido, le ha faltado ese trancazo, decir, a ver, aquí estoy y a nivel de selección lo puedo hacer muy bien.
Sí, exacto, ese aldabonazo que dicen los taurinos que le hace falta a Raúl Jiménez después de aquella chilena extraordinaria en el Estadio Azteca que fue determinante. Y ahora está en pos de convertirse en una gran figura del fútbol mexicano, más en este tipo de convocatorias donde no está Javier Hernández, que ha sido un recurrente convocado en los últimos años. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Que lo tienen, ningún futbolista está vetado, ningún futbolista tiene lugar asegurado. Lo que sí reconocemos es de determinadas situaciones y obviamente la jerarquía de los futbolistas, porque a veces se da esta situación de que yo compito con Thomas Partey, compito con Coque, compito contra Saúl, compito contra Torreira, compito contra Lorente, y por otro lado a lo mejor hay un jugador que también tiene situación de poder estar acá, pero la competitividad en su club es diferente y entonces juega mucho más que, por ejemplo, el caso de Herrera. Entonces hay que observar también que era lo mismo que pasaba con Lozano el año pasado. Competí con Martín, competí con Insigne, competí con Callejón, todos dentro del mismo equipo, y tenés que buscar un lugar, y a veces lo tenés y a veces no lo tenés. Entonces nosotros, no solamente por el hecho de no jugar, directamente lo dejamos descartado, porque también hay futbolistas que están entrenando a un ritmo muy importante porque se están tratando de buscar un lugar en una competencia en equipos de primerísimo nivel y que la competencia es feroz, con lo cual no podemos dar por descartado a esos futbolistas tan importantes solo por el hecho de que no jueguen en los clubes, ¿no? Porque valoramos mucho la competencia que tienen, entonces ni una cosa ni la otra, y también lo que observamos es cuánto tiempo pasa sin actividad, ¿no?
En pocas palabras, hay niveles de competencia interna y de competencia externa, es decir, contra rivales fuertes en Europa, que eso es muy importante también tomarlo en cuenta a la hora de una convocatoria. Ahora bien, esto también podría tener su discusión, porque por mucho que se entrene con jugadores de alta competitividad, no hay como jugar los partidos. Y en este sentido podría discutirse lo que dice Gerardo Martino, pero se entiende en el fondo. La fuerte exigencia hace que se eleven los niveles, que eso se da mucho en Europa, desde luego en las ligas importantes de Europa, no en todas, y por eso es que no deja de tomar en cuenta jugadores que no necesariamente, Ciro, John, son titulares con sus equipos como Herrera, por ejemplo.
Sí, no puedes comparar dónde andas, Ciro, ¿no? Y yo escuché esa respuesta completa y el Tata dijo, no es lo mismo en el medio local a que se estén tratando de ganar un puesto en el Atlético de Madrid o en el Nápoles, ¿no?
Claro, y no es malinchismo, de verdad, es algo que también realismo. Va a decir Osorio, y mira que habían muchas cosas que no me gustaban de Osorio, pero cuando habló de este tema, sí estaba totalmente de acuerdo que es con él. Habla Martino de esa competencia feroz, esa es la que te eleva tu nivel individual, si estás semana a semana peleando por minutos en un equipo de alta competencia, pues eso te va a obligar a empujar hacia arriba tu nivel de juego. ¿Quiénes la tienen? ¿Qué futbolistas mexicanos están compitiendo a ese nivel más alto? Son muy pocos. Por eso critico tanto el sistema de competencia tan laxo que hay en México, cuando el 12º lugar de la tabla general, seguramente con más derrotas que victorias, con más goles en contra que goles anotados, ya ni hablar del rendimiento de toda la temporada, ¿tiene alguna esperanza de ser campeón? Ya estamos mal.
De acuerdo. Por ejemplo, Mazatlán, ahorita mismo es lugar 17. Vamos a suponer que pudiera llegar al 12 y se puede meter a ser campeón del fútbol mexicano. No puede ser más benévolo el sistema de competencia, y en otros lados, como ya apunta Ciro, es muy diferente. Vamos a escuchar esta tercera respuesta de Gerardo Martino, donde habla sobre el equipo mexicano que buscará hacer juego a Holanda el día de mañana miércoles.
La segunda pregunta, sí, absolutamente sí, hoy entreno normal y está perfectamente en condiciones de jugar. Lo que le vamos a pedir es exactamente lo mismo que buscamos con Argentina, el protagonismo del juego. Obviamente tratando de no cometer los errores de aquel partido, que fueron muchos, muy puntuales, y que en definitiva hicieron que el partido terminase como terminase. Pero sin lugar a dudas que no vamos a renunciar en la búsqueda de ese protagonismo, ¿no? Es en definitiva el mismo protagonismo que buscamos desde el primer momento. Así que mañana también lo buscaremos, también intentaremos tener la supremacía del juego, que el juego pase por nosotros, y obviamente estaremos dispuestos a pasar los momentos de zozobra, de incertidumbre, porque enfrentamos a un rival de jerarquía y no podemos pretender que todo el control del partido esté permanentemente en los pies de México, ¿no?
Y es que este es apenas el segundo partido fuerte, importante, digamos, que tiene Gerardo Martino como técnico de la selección mexicana. Recordamos aquel juego, si no mal recuerdo, Salcedo y Araujo eran los centrales del equipo mexicano. Lautaro los trajo de cabeza, los trajo a mal traer. El resultado fue adverso y tendrá que modificar y no equivocarse el equipo de México, sobre todo en defensa mañana, si no quiere tener como resultado algo parecido a lo del día de Argentina allá en los Estados Unidos. Vamos a saludar. Sí, John.
John, más que decir, y ahora el reto de pocos partidos en el 2020, y a mí me gustaría preguntarle al Tata, ¿cómo le va a hacer para acomodar 25 juegos el año que entra? ¿Cómo? Ahora sí va a haber una saturación de juegos entre Copa Oro, entre compromisos con Zoom. Van a ver el rollo que va a ser el año que entra, tratando de cumplir todos los compromisos comerciales, televisivos que va a tener la selección, ¿eh?
Amontonamiento de partidos después de poca actividad. Vamos a saludar a César Caballero. César, qué gusto saludarte. Como siempre, ¿tienes idea de la posible alineación del equipo de México para mañana?
Heriberto, ¿cómo estás? Siempre es un placer para mí estar con ustedes. Más o menos hemos podido investigar un poco de lo que ha hecho Gerardo Martino ya en el trabajo de cancha en estos días en Holanda. Es el técnico, tiene muy claro que no puede repetir una mala actuación frente a un rival de jerarquía como la que tuvo frente a Argentina, ya lo explicábamos en los audios, y más o menos tenemos ya un parado táctico de cómo podría salir el día de mañana. En la portería se perfila Alfredo Talavera, es por eso que viajó desde el jueves pasado y no estuvo en el partido contra los Pumas. Posteriormente, en defensa, veremos nombres como el de Héctor Moreno y César Montes. Ahí está una de las dudas de Gerardo Martino. Está entre el Cachorro o Néstor Araujo, pero hay que tomar en cuenta que Araujo no ha venido jugando mucho con el cuadro del Celta de Vigo y además en el partido contra Argentina también tuvo muy mala actuación. Por los laterales pudieran estar Luis Rodríguez y Jesús Gallardo, mientras que en el medio campo Andrés Guardado, Edson Álvarez y Héctor Herrera se perfilan para ir de inicio porque son la caballería, los jugadores que tienen experiencia en Europa y que podrían estar de tú a tú frente a los mediocampistas de Holanda. Adelante estaría Jesús Manuel Corona, ya sabemos, está viviendo un momento extraordinario con el cuadro del Porto y estaría ocupando la banda izquierda, mientras que del lado derecho ahí hay un problema. No está Irving Lozano, que sería el titular indiscutible, y hay nombres que podrían jugar por ese costado. Uno de ellos es Rodolfo Pizarro, quien viene en ritmo. Vamos a ver si lo es Gerardo Martino, mientras que de centro delantero, ya lo sabemos, irá el lobo mexicano Raúl Jiménez.
Me gusta mucho esa delantera, Tecatito, Jiménez, Pizarro, del equipo mexicano, y también habrá que ver, César, la llegada de Chaca Rodríguez por un costado, de Gallardo por el otro, que son jugadores que saben incorporarse muy bien al ataque. De hecho, Gallardo durante mucho tiempo se definía más como un volante izquierdo que como un lateral con llegada. Pero para el caso es lo mismo. Gallardo es un jugador que galopa muy bien por el lado izquierdo. El Chaca Rodríguez suele hacerlo también por el derecho. Así que me parece, César, una alineación muy interesante, muy balanceada para el día de mañana por parte de Gerardo Martino.
Exactamente, porque estás utilizando hombres de experiencia que saben lo que se trata jugar en Europa, como Andrés Guardado, que tiene más de 100 partidos con selección mexicana, un Héctor Herrera que tiene hambre de demostrar que está al nivel top del fútbol europeo, que puede permanecer en Atlético de Madrid y hacer bien las cosas. Raúl Jiménez está en un momento extraordinario. La experiencia de Héctor Moreno tampoco sale sobrando. Es un tipo que siempre ha sido líder de la saga de la defensa. En algún momento estuvo a un costado de Rafael Márquez. Ahora a él le toca tener ese papel estelar en la defensiva mexicana. Entonces me parece que son nombres muy interesantes, incluido el de Alfredo Talavera, que también es un hombre de mucha experiencia, que está pasando gran momento por los Pumas, que no está en Europa, pero que tiene gran calidad, y que si no jugó en el viejo continente fue por otras circunstancias, pero me parece muy buena alineación por parte del cuadro mexicano, además de que en la banca vas a tener otras opciones como la de Henry Martín, la de Diego Lainez, la de hombres que también podrán mostrarse en algún momento.
Por supuesto, César, una garantía Talavera en la portería, y Moreno es una especie de sucesor de Rafael Márquez y es un emblema y un escudo importante en la defensa central del equipo mexicano. César, muchas gracias por la información.
Un placer, que estén muy bien, fuerte abrazo.
Gusto en saludarte. Buena alineación en el papel, Ciro, para el partido, John, para el partido de mañana contra Holanda.
Sí, habrá que ver también cómo juega la selección de Holanda. Me encantaría verla con sus mejores piezas, sus mejores 11 jugadores. La relación de convocados por Frank de Boer es muy seria, pero los juegos que cuentan son los de la Liga de las Naciones, que vienen dentro de algunos días. Entonces, no me espero la mejor alineación de parte de la selección de Holanda. Esta de México me parece bien montada, pero no creo encontrar lo mismo del otro lado.
A ver, yo creo que de alguna manera, si interpretamos todo lo que ha dicho el técnico de Holanda, este partido como que le estorba, difícilmente vamos a ver a su cuadro titular 90 minutos. Yo creo que son esos compromisos que también hicieron los holandeses, pero bueno, eso no importa, hay que sacarle provecho a esas cuentagotas, estas oportunidades de jugar en Europa, y va, ¿no? Por ejemplo, para Talavera también es un momento muy importante. Tala, que el Tata le ha dicho, me gustas, pasa un gran momento, pero a Talavera en ciertas circunstancias a nivel de selección le ha pesado, y Memo Ochoa le ganó el puesto. Entonces será interesante, ahora que no está Memo, yo seré muy al pendiente del tipo de partido que pueda tener Talavera, porque creo que para él es una oportunidad única, porque si no, Memo estaría de titular, ¿no?
Sí, desde luego, gran oportunidad para Talavera, que llegó a perfilarse para pelear la titularidad en el campeonato mundial anterior, y desde luego que es una buena oportunidad, muy buena oportunidad, escaparate importante mañana contra el equipo de Holanda. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Juntos podemos evitar la aplicación del botón de emergencia. Nadie quiere volver a parar, pero primero está la salud y la vida de todos. No es broma, si rebasamos los 400 casos en la tasa de incidencia, tendremos que aplicar el mecanismo que diseñamos por consenso en la mesa de salud y de reactivación económica para cortar la cadena de contagios. Hay quienes piensan que el botón es solo un amague o una amenaza para tratar que la gente cumpla con su responsabilidad. Créanme que no lo es. Nosotros hemos demostrado que sabemos tomar decisiones, por difíciles que éstas sean, para cuidar a los jaliscienses, y así lo seguiremos haciendo. Confíen que cada quien hará lo que nos toca. Jalisco demostrará una vez más que podemos enfrentar juntos la adversidad. Por lo pronto, no hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades. No podemos permitir todavía el regreso de la gente a los estadios, ni la apertura de antros, ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en el regreso a clases presenciales. Tenemos que actuar con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos después.
Las palabras del gobernador Enrique Alfaro del estado de Jalisco, con prudencia y con energía a la vez negando un posible retorno del público a los estadios en Jalisco.
Y contundentes, ¿no?
Contundente, contundente. Muy claro lo dijo el gobernador. Vamos con Jesús Bernal. Jesús, mucho gusto en saludarte. Adelante con la información.
Saludos, Beto. Muy buena tarde. Pues bueno, ya escuchábamos ahí lo que decía el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre este tema. Y es que se había especulado mucho en los últimos días por una posible reapertura del estadio o de los estadios en general, de los eventos masivos en la ciudad de Guadalajara, pero esta última semana hubo un rebrote y se incrementó la tasa de incidencia que decía el propio gobernador, y esto pues bueno, ha obligado a ponerle freno a toda esa situación. Entonces queda descartada cualquier posibilidad de que el clásico tapatío dentro de un par de fines de semana pueda celebrarse con gente en la cancha del estadio Akron. Por otra parte, Beto, también platicar que Fernando Beltrán, jugador de las Chivas, ha extendido su contrato con el equipo del Guadalajara hasta 2023, esto luego de que hubiera algunas negociaciones por parte de su representante Manfredi Caleca, quien pues pedía un mejor sueldo para el jugador porque él seguía manteniendo su salario de canterano. Entonces ya le consiguió un aumento exponencial, pero la directiva del Guadalajara tampoco quiso quedar desprotegida en ese sentido. Eventualmente Beltrán tenía su contrato hasta 2022, entonces debido a este aumento que le dieron, pues la directiva lo hizo firmar un año más con el equipo, entonces queda, digamos, blindado de cierta manera hasta 2023 para que no pueda irse gratis antes de ese tiempo, Beto.
Correcto, Jesús. Y volviendo al tema de la negativa de abrir los estadios allá en el occidental estado de Jalisco, vamos a escuchar también lo que Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan, le dijo a nuestro compañero Héctor Huerta.
Oye, Pablo, ¿cómo están las condiciones en tu municipio para que esto que quiere hacer la Liga MX de abrir los estadios se pueda realizar? En tu municipio está tanto el estadio Akron de las Chivas como está el estadio de los Charros de Jalisco.
Mira, Héctor, este protocolo que supuestamente aprobó la Federación Mexicana de Fútbol, pues para nosotros ha quedado simplemente en rumor. Es decir, aquí en Jalisco trabajamos en una mesa coordinada con el gobernador del estado y los presidentes municipales, sobre todo autoridades sanitarias, para tomar decisiones en torno a la reactivación económica de acuerdo a los datos de contagios, ocupación hospitalaria, mortalidad que tuvimos en los últimos días. Sin embargo, en esta mesa de salud no ha sido presentado el protocolo que supuestamente aprobó la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, nosotros no tenemos ningún argumento como para decir, oye, sí jala o no jala. Aunque la realidad de las cosas es que hoy en Jalisco estamos pasando por un momento muy complicado, Héctor. Hemos tenido una alza de contagios muy importante, pero tenemos una disminución en la ocupación hospitalaria, es decir, son buenas y malas noticias a la vez. Sin embargo, Héctor, pues se ha hablado mucho de la posibilidad de que el clásico tapatío pudiera jugarse con asistencia de personas, lo cual te puedo adelantar que no veo este escenario. Es decir, te diría que es prácticamente imposible que una situación de este tipo se vaya a dar por dos cosas muy sencillas. La primera de ellas, porque no conocemos el protocolo de la Federación Mexicana de Fútbol, y la segunda y más importante, porque estamos en una situación de alza de contagios en Jalisco.
Hey, Pablo, entonces, este protocolo que tengo en mano, que son 37 páginas, que supuestamente la Liga le iba a hacer llegar a los clubes y a las autoridades municipales donde están los clubes, a ustedes en Zapopan no se los han entregado.
Ni a nosotros ni al gobierno.
Las palabras de Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Jalisco, que está en perfecta sintonía, Jesús, con el gobernador.
Sí, así es. Durante todo este tiempo han estado trabajando en conjunto en la mesa de salud, los alcaldes, el gobernador, la Secretaría de Salud, incluso la Universidad de Guadalajara con la gente que se dedica a la investigación, ¿no? Entonces, entre ellos se reúnen, se sientan y comienzan en la toma de decisiones, y justamente es lo que explicaba Pablo Lemus, mientras no exista esa discusión, una vez que Chivas, en este caso en Zapopan y Atlas en Guadalajara, hagan una petición formal para que la gente pueda ingresar al estadio,
pues no será ni siquiera un tema que se toque, aunque también ya lo anticipaba, ¿no? La situación ahorita, aunque lleguen con la propuesta, pues desafortunadamente por el repunte de casos no está en condiciones para abrir los espectáculos masivos.
Trota, ¿querías comentar algo? Trota,
no, no, yo lo único que quiero decir es, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me sorprendió cuando ayer me llegó el dato que murieron 2,877 personas el día de ayer, donde yo sé que todos los mexicanos, todos queremos volver o tratar de volver una normalidad y la rutina y la parte económica es muy importante, pero el dato de ayer de 2,877, estás hablando de, en un año podría ser 1,000,000 de muertes, Beto. Entonces ahorita el querer meter eventos masivos, no le veo cómo y no hay manera de empezarlo, porque
totalmente
no hemos salido. Lo que pasa es que uno se acostumbra un poco a lo que estamos viviendo, porque ya son muchos meses. Eso sí. No quiere decir que la pandemia ya terminó.
Exactamente. Hay fastidio, pero todavía la pandemia sigue.
Ahí
todo
sigue.
Lo
que pasa es que todos queremos volver. Nos encanta, cada vez damos pasitos a la normalidad, pero el hecho es que de repente la pandemia nos cachetea y nos regresa a nuestros lugares anteriores.
Tienes mucha razón. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Por otra parte, Tomás Boy, Ciro será presentado esta tarde al ratito en 45 minutos como nuevo técnico del equipo de Mazatlán, que está en el penúltimo lugar del fútbol mexicano.
Sí, sí, sí. Nada más de lo anterior que ustedes mencionaban, no podría estar más de acuerdo. Está muy claro que no estamos en condiciones todavía de tener una apertura parcial. Hablaban del 50%, me parece una exageración. Si en algo cojea, si de algún pie cojea la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, históricamente es en el renglón planeación. Para hacer una apertura parcial, inclusive de un porcentaje más bajo, hay que estar muy finos en la planeación. Así es de que yo tendría todas mis dudas para efectos de que se pueda llevar a cabo de buena forma. Tomás Boy, pues se le desea éxito a Tomás. Esto tiene que contar como un regreso más a esta franquicia, ¿no? Porque aunque yo sé que Mazatlán es de reciente nacimiento, pues esto es lo que antes era el Morelia. Y Tomás ha ido y venido de Monarcas muchas veces y es el sitio en el que mejor le ha ido. Ahora está en una ciudad diferente, en condiciones distintas, con un plantel muy, muy distinto. Lo que son las cosas, el maridaje Pablo Guede Monarcas funcionaba muy bien. Ni a Monarcas hoy como Mazatlán le está yendo bien, ni a Guede en Tijuana le ha ido como antes, cuando estaba en Monarcas.
Yo lo veo así, es como un bombero que tenía su camión, que lo utilizaban en emergencias y llegaba con su camión amarillo y ahora se va a presentar en Mazatlán con un camión morado. Pero es el doctor, es el cuando está, esa franquicia está en estado crítico, en emergencia total, el médico de cabecera de esa franquicia se llama Tomás y se apellida Boy.
Así es, así es. Se le critica mucho a Tomás de que no ha ganado nada y seguirá sin ganar nada, porque con este plantel de Mazatlán pues es muy difícil francamente pensar en poder ser campeón del fútbol mexicano, por muy benévolo que sea, que lo es el sistema de competencia del fútbol mexicano.
Pero Beto, pero todo mundo ahorita en época de crisis nadie quiere pagar ese billete. Entonces ahora,
¿quién va a querer? No, nada.
Por eso, claro. entonces ahora la urgencia, aunque no decides, no, yo no quiero pagar esos millones, haz el cambio.
Pues sí.
Porque si se fijan, el Atlas, pues empieza a tomar como su caminito y luego otra vez perdió. Es decir, hay un tema de una gran preocupación que tienen dos o tres equipos para no tener que endeudarse.
Pues sí, eso sí, aunque no sé qué prefieran, si soltar la nota o bajar a la segunda división. Que por eso también ya no le llaman segunda división.
No,
ya no subes ni bajas.
Lana, por sí. Eso pusieron la regla.
Exactamente. Y bueno, ese dinero irá a la llamada Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. ¿Qué nos platican?
¿Dónde está tu potro?
Sí, señor. Juega, el equipo, ¿no? Azulgrana. Ahí mero está el Atlante, dirigido por Mario García. Y de la NFL, ¿qué nos platican?
De la NFL, que Kansas mantiene la condición invicta, le ganó a Nueva Inglaterra. A mí me gustó lo que vi de los Patriotas a nivel defensivo, lo platicábamos, John, en la junta de producción, pero no puedes ganar con cuatro intercambios de balón. O sea, los Patriotas no te regalan nunca nada, ni castigos, ni mucho menos intercambios de balón. Ayer fueron cuatro, lo que es jugar con tu segundo o hasta tercer quarterback, Brian Hoyer, terrible, Jared Stidham, pues más o menos, Y lo que sí estaba funcionándole muy bien a los Patriotas era el trabajo defensivo. Vi a Mahomes, no quiero decir frustrado, pero sí limitado, contenido, como no lo había visto hace rato.
Incómodo, ¿no? Incómodo.
Exacto, y eso lo hace Belichick, pero al final pues no los puede, es muy difícil durante cuatro cuartos, ¿no?
Para mí es muy fácil, la planeación de Belichick fue muy buena, la ejecución empezó bien y luego todo se derrumbó, cuatro entregas de balón, convirtieron puntos de esas entregas los Jefes de Kansas City y a final de cuentas no puedes hacerle eso al equipo de Andy Reid. Y el otro partido, lo de Aaron Rodgers, espectacular, le quitan receptores, pues no hay cohete, a mis corredores y a mis alas cerradas les mando 20 pases, 20 atrapadas, touchdowns, lanzó un touchdown en primer down, en segundo down, en tercer down, y le cae muy bien Ciro a los Packers el bye para ver si ya está Devante Adams y Lazard también de regreso después de la semana de bye.
Sí, a mí lo que más me sorprende de todo esto de Green Bay y de Rodgers es que sin tener grandes estrellas, porque ya lo mencionas, no estuvieron ninguno de sus dos receptores abiertos principales, ni Adams ni Lazard, pues en el juego de anoche fue con Robert Tonyan con quien conectó 3 de anotación. ¿Quién es Robert Tonyan? Un jugador que llegó a la NFL por la puerta grande, sí, como agente libre en el 2017. Nadie lo quiso en Indiana State. A él lo hizo estrella en el juego de anoche. Su otro receptor era Marqués Valdés, tomado en la quinta ronda del sur de Florida. Y tiene a Malik Taylor y tiene a Darius Shepard, mundialmente desconocidos. Son con los que trabaja Aaron Rodgers. Muy bien hasta el momento Green Bay, 4 ganados, 0 perdidos, pero falta la parte más complicada. Ojalá se mantenga.
Y un tema que habrá que estar pendientes, que hablaremos en NFL Live, es el hecho de que en el protocolo de la pandemia, si Cam Newton le hacen muestras y dentro de 24 horas dos veces da negativo, eso le permitiría jugar en Denver con los Patriotas el próximo domingo. Sería mucha controversia que la liga lo permite, pero al mismo tiempo médicamente hay que averiguar el tener dos pruebas en 24 horas negativas, ¿por qué te permiten jugar? ¿Qué te dicen esas pruebas en 24 horas?
Sí, estoy muy pendiente de las medidas que va a aplicar la liga en relación a todo esto del COVID y los positivos que se presentaron, la posposición del juego de Tennessee contra Pittsburgh, y mucha gente se pregunta, pues creo que es el momento de crear por cuenta de cada equipo una burbuja, es decir, casi sellar un hotel local y que los jugadores vayan del hotel a entrenar y de entrenar al hotel y ahí se pasen el resto de la campaña. Eso es algo primero que la liga tendría que llegar a un acuerdo con la asociación de jugadores. No está tan fácil, pero sí creo que es algo que hayan puesto sobre la mesa. Simplemente todavía no es el momento de activar ese plan. Si lo pueden seguir resolviendo como hasta ahora lo han hecho, seguramente así se van a mantener en adelante, pero simplemente no es todavía el momento de activar ese botón de pánico, que sí creo que tendría que ser el de 32 burbujas de 130 elementos cada una. No está nada fácil.
Hay dos cosas que el sindicato no aprobó: eso de hacer una burbuja y de utilizar el brazalete las 24 horas del día. Yo soy de los que pienso, ese brazalete que utilizas en las instalaciones cuando viajas, si estás trabajando, tienes que ponerte un brazalete para saber dónde estuviste, con quién tuviste contacto. A mí me encantaría que llegaran a un acuerdo y ese brazalete fuera permanente, Ciro, para que el que se fue a cenar o el que salió y el que se quedó en su casa cuidado y responsablemente las cosas, pues hubiera una diferencia y saber qué pasó. Por ejemplo, nadie nos ha dicho ¿por qué Cam Newton es el único de los Patriotas que ha dado positivo?
Sí.
Me encantaría saber dónde andaba Cam o por qué. Al igual pidió algo de comer y se contagió con la comida y nada más. Pero sí, el brazalete a mí se me hace que sería algo fabuloso antes de la burbuja.
Sí, porque por más que te cuides, te puedes llegar a contagiar. Qué bueno que aprovechen su espacio de fútbol
gracias,
americano
Beto,
y que cuiden el promo.
Bueno, te sigo imaginando bailando en los 70s en el Baby O, ¿eh? Era como que camisa de seda roja o
¿Cómo no? Así es.
Botas
así es,
o ¿cómo te vestías?
Bronceado ahí en caletilla. Me bronceaba ahí en caletilla con aceite de coco ahí del mercado. Vamos a saludar a Enrique Rojas. Enrique, qué gusto saludarte. Los Yankees y los Astros toman la delantera en las series divisionales de la Liga Americana. Platícanos, por favor.
Básicamente, muchachos, los Yankees y los Astros sacaron los músculos, tensaron los molleros y a palos grandes en dos estadios que no necesariamente son tradicionales para la buena ofensiva en el béisbol, como son estos dos del oeste, el Petco Park de San Diego, donde están jugando los Yankees y los Rays, y el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde están jugando los Astros y los Atléticos. Pero bueno, cuando hay fuerza, no creo que haya estadio lo suficientemente grande. Hicieron fiesta de cuadrangulares, y lo que llama la atención es que lo hicieron el primer día, cuando se supone que los equipos mandan al montículo a sus mejores lanzadores. Esto no quiere decir que terminó todo para las dos series, pero históricamente en las series al mejor de cinco, el ganador del primer partido ha terminado avanzando en el 72% de las ocasiones. Veremos si el picheo le aguanta tanto a Houston como a los Yankees, y hablo del picheo abridor, que es donde están sus grandes problemas. Dos dominicanos subirán por esos dos equipos en el día de hoy: Framber Valdez, el zurdo, quien fue electo ayer como el mejor lanzador del año de la franquicia de Houston, mientras que el jovencito David García, de 21 años, abrirá por los Yankees. El hecho de que los Yankees manden a David García a debutar en la postemporada en el segundo juego de una serie habla muy mal del resto de la rotación luego de Gerrit Cole, pero es que los Yankees, más allá de David, de Tanaka y compañía, tienen mucho poder y tienen a todos esos hombres saludables, y esa es la gran diferencia ahora mismo.
Enrique, John, nos queda menos de un minuto. Descríbenos la sensación que es este Fernando Tatis Jr. de los Padres.
Fernandito El Bebo Tatis estuvo envuelto en los playoffs de la Liga Dominicana del 2019-2020 y llevó a las Estrellas Orientales a ganar su primer campeonato en 50 años. Es como que hayan ganado los Cachorros de Chicago, imagínense ustedes. Y fue con 19-20 años el hombre clave, imagínense.
Enrique, perdona, tenemos que despedir. Perdona interrumpirte. No importa.